porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 6 de agosto, la salida de Julen Aguirrezabala del Athletic sigue atascada. El Racing de Santander intentó fichar al guardameta guipuzcoano, pero el club rojiblanco quiere sacarle un rendimiento económico al que no pudo llegar el conjunto cántabro. Entiende el club rojiblanco que con Simón, Padilla y Santos la portería está bien cubierta. Veremos a ver qué ofertas llegan de aquí al final del mercado de verano. Los Leones que vuelven al trabajo mañana, después de 5 días libres. Hay entradas a la venta para los 2 amistosos ante Olympique de Marsella y Atalanta, para aquellos rojiblancos que les pille fuera o que quieran viajar con el equipo. El Atleti femenino cayó derrotado ante el Tenerife en su segundo amistoso de pretemporada. Luego lo analizamos y escuchamos a su entrenador. Siguen los líos con Infantino. The Times asegura que el presidente de la FIFA ha prometido a Marruecos albergar la final del Mundial 2030, aunque el organismo de fútbol lo ha negado. Hemos quedado con Iñaki Errasti, el preparador del antiguo Coama de Ondarroa, porque el sábado son los anfitriones de la regata de la Liga ACT que podrán seguir en esta sintonía. Recordaremos la figura de Marco Van Basten, compañero del eterno Baresi, enterrado ayer rodeado de los tifosi del Milan. Y como siempre, activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635, para opinar de la actualidad del Athletic o de lo que prefieran. 688-89-3635. Nos pueden escuchar y nos pueden leer a través de nuestra web radiopopular.com, nos pueden seguir a través de nuestra aplicación también y, por supuesto, a través de la FM y de la onda media, 900 de la onda media, 100.4 de la FM. Una y 34 minutos... Hasta las 3, como todos los días en verano, arranca nuestro Oye Cómo Va.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralele...
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El Atleti volverá a los entrenamientos mañana a partir de las 10 en Lezama tras 5 días de descanso. El club rojiblanco lo que hace ahora es trabajar en los despachos. No es que esperemos ninguna incorporación, ningún fichaje, pero sí tienen que darse salidas para aligerar la plantilla de Dintersis. Uno de los que tiene la etiqueta de transferible desde el principio es Julen Agirrezabala, que no ha jugado ni un solo minuto en esta pretemporada porque el club quiere venderle, quiere sacar tajada económica, como ya hizo con Unai Gómez. El guardameta que estuvo en aquella final de Copa de 2024 en la Cartuja frente al Mallorca, que levantó el título y que el año pasado estuvo cedido en el Valencia. Empezó como titular, se lesionó y luego ya no lo recuperó. Veremos a ver cómo lo coloca el Athletic y cuánto rendimiento económico le saca. Hay interés de algunos clubes, lo que pasa es que se tienen que poner de acuerdo con el Athletic en el dinero a percibir. Ya sabemos que en la Liga los clubes están tiesos, no se están dando grandes movimientos y salvo que consigan colocarlo en otras ligas como la inglesa, parece que poca rentabilidad se le puede sacar a Julen Agirrezabala. Uno de los clubes que estuvo interesado fue el Racing de Santander, recién ascendido a Primera División. Lo reconocía Chema Aragón, el director deportivo del equipo cántabro.
Futbolista como su agente, como el propio Atleti, pero bueno, es una operación que sí es verdad que Julen era nuestra primera opción. Lo sabe tanto el futbolista como su agente como el propio Atleti, pero bueno, es una operación que creo que es inviable económicamente en las condiciones que planteaba el Atleti, con lo cual las miras están puestas ya en otro tipo de objetivos, ¿no?
Bueno, pues no le da para pagar lo que pide el Athletic, aunque sí era un jugador muy interesante para ese Racing de Santander. De hecho, el equipo cántabro, que vuelve a primera después de 8 años, está satisfecho con la plantilla. Solo les falta uno, y sabemos quién es, Pello Canales.
Realmente el único jugador que nos gustaría tener aquí, que no tenemos, me imagino, a todos, llevaba el 28 el otro día en Laredo, ¿no? Y jugaba con el equipo rival.
Que era Pello Canales, que está siendo uno de los destacados en esta pretemporada del equipo de Dintersis, que insisto, vuelve mañana a los entrenamientos. Se busca la salida de Julen Agirrezabala porque se entiende que la portería está bien cubierta con Simón Padilla y el propio Mikel Santos. En fin, estaremos muy atentos a todos los movimientos. Hoy el club rojiblanco ha informado sobre las entradas para los amistosos en Marsella y Bérgamo, cómo adquirir esas localidades ante el Olympique de Marsella este domingo y el Atalanta el próximo viernes. Para estos partidos hay que decir que el Olympique de Marsella le ha informado al Athletic que no va a haber separación de aficiones en el encuentro que se disputa este domingo a las 5:30 en el Velodrome. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web oficial del club francés, del Olympique de Marsella, y bueno, está prohibido portar o exhibir distintivos del Athletic, eso sí, tanto en el interior del estadio como en sus inmediaciones, para que la gente lo sepa. Si hay alguno de vacaciones por ahí o quiere acercarse, las entradas hay a partir de los 15 euros, no son caras, pero insisto, sin distintivos rojos y blancos, con cuidado además, porque Marsella tiene su peligro también, y sin llevar camisetas rojas y blancas, luego podrán estar mezclados con los aficionados locales. Y las entradas para el encuentro ante el Atalanta, que se va a disputar el próximo viernes a las 9:45 en el Estadio de Bérgamo, se podrán adquirir desde este viernes, desde mañana a las 10, hasta el próximo jueves, a través de su página web oficial, el del Atalanta. El precio de las localidades es de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 16 años. Eso sí, hay que presentar el DNI o el pasaporte. Los dos últimos amistosos, los más importantes, ante rivales más potentes, para saber cómo llegan los de Terzic al inicio de la Liga, que se producirá el 22 de agosto a las 5 de la tarde en Sabamés, frente al Sevilla. Un Sevilla que en los últimos años ha coqueteado con el descenso, la temporada pasada también sufriendo, consiguió la salvación con Luis García Plaza en el banquillo, ahora están de States, estaban en Holanda, y Luis García Plaza, que sabe que está en un grande, pero avisa a los suyos.
Lo tenemos que tener claro. Y el Sevilla volverá, no sé cuánto tardará, a ser ese club de aspirar al máximo, de meterse en Champions, de ir a las Europa League.
Porque no es la 26-27.
No. Estamos muy confundidos si vendemos eso. Lo digo así de claro. Si vendemos eso, estamos muy confundidos. Nosotros tenemos que intentar no sufrir. Con no sufrir, creo que es un paso adelante. O sea, hay que saber cómo es la plantilla, las limitaciones que hay, todos jugadores libres. Es una situación, o sea, si alguien se hemos tenido que vender jugadores para poder inscribir, la gente que yo, por lo menos, nunca irán de mí ese discurso. Y a mí, yo soy realista y el día que me diga, mister, hay que luchar por Europa, hay que, el primero, lo diré. O sea, el objetivo es jugar Champions o jugar Europa League o hacer algo, ganar la Copa del Rey. ¿Por qué no? Es así, pero ahora mismo lo más importante es no padecer como hemos padecido estos dos años. Y para eso necesitamos a la gente, que volver a ese... Ahora mismo el Sevilla necesita a esa gente y necesita, eso sí, ver un equipo comprometido al 100%. Y de eso me encargo yo. El que no esté comprometido al 100%, verá un entrenador que les aprieta, que les exige y que le dan todo. Y con eso vamos a conseguir el objetivo y hacer que el club crezca. O sea, tenemos que tenerlo claro porque si no nos confundiremos todos. Y yo creo que eso la gente lo tiene en la mente y estoy seguro que van a estar orgullosas de su equipo porque les voy a exigir que se dejen todo. Y dejen todo y que jueguen bien al fútbol y que hagan las cosas bien. Y seguro que va a ser una gran temporada. No sé, eso sí que te lo digo. Creo que va a ser una buena temporada.
Bueno, el aviso de Luis García Plaza, el técnico del Sevilla, primer rival de los Leones en el arranque de la Liga. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Por aquí nos dice un oyente, se pregunta, ¿qué problema había en que Julen y Vencedor estuvieran entrenando con el equipo y jugaran algo en pretemporada? ¿Qué comportamiento tan áspero con Vencedor? No me representa el comportamiento de mi equipo, dice. Por aquí nos pregunta por las canciones del programa, pues hay de todo tipo, espero que le gusten. Yo nos decía, opa, ¿se sabe algo de las entradas para Bergamo? Las de la web del Atalanta no se pueden comprar si eres de Bilbao. Pues en principio deberían dejar, porque así lo ha anunciado el club. 10 euros el precio y hay que hacerlo a través de la página web del Atalanta. Más mensajes. Entiendo que organizar el calendario de pretemporada no será tarea fácil, pero ir al velodrome ante este equipo, entre comillas, dice, con el comportamiento que tuvo la afición en la catedral y las aficiones juntas, no me parece lo más acertado. Dice, por cierto, un saludo. Bueno, pues un saludo para ti. Y es que el Atlético ha estado dos veces en el velodrome. En una cayó de forma contundente. Mira, otro oyente nos decía, Marsella no, gracias. Así de claro, que el error ha sido concordar un partido con el Olympique de Marsella. Marsella ni de turismo. Ya hemos dicho que hay que tener cuidado con lo que pasó en aquellas dos eliminatorias, especialmente la última, la que se perdió. Tenemos buen recuerdo de la primera visita porque se saldó con aquel bacalao de bandera de Arichaduriz.
Controla en defensa de Marcos ante la presión de Nkudu, juega para Iago Herrerín, línea de medios de su campo. Envía arriba para Xavi Merino, salta, no había fuera de juego. Aduriz le pega desde lejos, ¡bacalao! ¡Bacalao, bacalao, 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 bacalao! Increíble lo de Aduriz. ¡Bacalao, bacalao, 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 bacalao! ¡Desde San Mamés ha marcado! ¡Vaya bacalao, vaya recurso que se ha sacado Aduriz! Balón de Iago Herrerín, la ha tocado de cabeza Xavi Merino y sin dejarla caer, ha empalmado con la derecha. ¡Boleón de Arichaduriz! Desde... pues 30 metros aproximadamente por encima del portero, marca Aduriz. Primer bacalao con 35 años, sigue a lo suyo Aduriz, sigue marcando. Ahora lo hace en competición europea. Marca Aduriz su bacalao número 26 de esta temporada, igual a su mejor registro, el del año pasado, y todavía estamos en febrero. Se adelanta el Athletic, marca el de siempre, marca Aduriz en otro lanzamiento magistral. Olympique 0, Athletic 1.
¡Qué recuerdos! Un ex del Atlético como Unai Núñez, Parece que interesa al Español, que finalmente consiguió también la salvación. Están en cuadro, ¿eh?, en la defensa del conjunto periquito. Y el club está negociando con el Celta la cesión del defensa, que llegaría con opción de compra obligatoria si el equipo se clasifica para Europa. No sé si es pedirle mucho al Español. Se ha suspendido el amistoso entre Bilbao Athletic y Arenas. El partido estaba fijado para el 15 de agosto en Noja por el mal estado del terreno de juego. Seguimos con los líos de Infantino, de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que según el prestigioso The Times, habría ofrecido albergar la final del Mundial 2030 a Marruecos para asegurarse seguir en el cargo después de todos los líos en los que está involucrado. La FIFA ha tenido que salir a decir que eso no es cierto. Pero la verdad es que podría ser perfectamente plausible. Veremos en qué queda todo esto. La FIFA, que confía en restablecer la confianza y admite los errores cometidos con su propuesta Forward Enterprise, que era lo de vender un porcentaje del Mundial a un inversor privado. Ayer tuvieron esa asamblea de FIFA en Marruecos y han intentado, bueno, pues salvarle la cara a Gianni Infantino. Enseguida hablamos del femenino, pero un mensajito más en nuestro WhatsApp. 688-89-3635. Dice por aquí, para los que se quejan del maltrato a jugadores con los que no se va a contar, esto es un club profesional. Hay que gestionar una plantilla de primera división y les habrán dicho claramente cuál es su situación. Así que acarrear con ella. 688-89-3635. Una pausa y vamos con el femenino.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
El Athletic femenino jugó ayer su segundo partido de pretemporada. Y lo bueno es que ayer no se lesionó a nadie, porque después del debut en Asturias frente al Deportivo, con ese 0-0 y sobre todo con la lesión para toda la temporada de Leire Baños, ayer se perdió, eso sí, contra el Tenerife en Tafalla. El gol de Itiara en el 79, pero bueno, es lo de menos en una pretemporada en la que el equipo está cogiendo minutos, dosificando cargas y preparándose para ese debut de la Liga F el domingo 30 de agosto a las 12 de la mañana en Lezama frente al Badalona. Muy atento al partido de las chicas estuvo ayer Markel Francia. Markel, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl, ¿qué tal?
Bueno, pues pendientes del equipo femenino que estrena entrenador, Víctor Martín, y que ayer nos dejó una derrota y un partido de muy poquitas oportunidades, ¿no?
Sí, la realidad fue esa. Yo creo que estuvo fue un partido marcado por las imprecisiones, ¿eh? Tanto a Tenerife como al Athletic les costó mucho hacerse con el balón, dominar el partido con tranquilidad. Ambos equipos que trataban de llevar la iniciativa y se sucedían, como te digo, esas imprecisiones en el centro del campo que impedían que ambas delanteras consiguiesen ocasiones de bacalao, en este caso, en el caso de las Leonas de Víctor Martín.
Bueno, un Athletic que salió de inicio con Astrada, Galandaluce, Valero, Campos, Valerdi, Gara, Vilariño, Artero, Ollana, Isaro y Gurtubay, que luego evidentemente hizo cambios para la segunda parte, porque estamos todavía en los inicios de la pretemporada y más de 45 minutos no le dio a nadie. Bueno, igual alguno un poquito más, pero poco más, vamos.
Claro, al final, como dices, estamos en el segundo partido amistoso para nuestras leonas, así que fueron muchos los cambios que fue introduciendo Víctor Martín a lo largo del encuentro. Y sobre ese primer once que salía al césped de Tafalla, quizás en esa primera mitad, las más destacadas fueron Gurtubay, que yo creo que es uno de los principales baluartes del Athletic de cara a esta temporada.
Y a futuro, menos mal que ha renovado.
Por supuesto, sí, es una jugadora a tener muy en cuenta, que después también, tal y como adelantabas en el día de ayer en el Oye Cómo Va, se perderá esos primeros partidos de Liga.
Hasta 5 se puede perder con Daniel Agote, que ha sido convocado por David Aznar, precisamente, otro exentrenador del Athletic femenino. Y si a España le va bien, se puede perder 5 jornadas, ojito.
Son bajas muy sensibles. También la de Agote, que hablaremos después de ella, porque fue una de las destacadas en la segunda mitad. Pero en esta primera mitad, como te decía, una Gurtubay que fue quizás esa jugadora capaz de darle pausa al partido, de ver lo que necesitaba el equipo, de abrir a las bandas. Y junto a ella, también destacar la actuación de Torrontegui, de Isaro Torrontegui, que es una delantera que la temporada pasada jugaba en el filial, un filial que consiguió el ascenso a Primera Federación, y Torrontegui consiguió 12 bacalaos, casi nada para el ascenso del filial. No llegó a debutar con el primer equipo la temporada pasada.
En este caso goles, porque solo llamamos bacalaos a los del primer equipo.
Ah, mira, yo,
a los del primer
yo
equipo.
Ya no me la quiero jugar.
No, está bien. La has tirado bien, pero
ante la duda, bacalao.
Primer equipo masculino y femenino, de ahí para abajo, goles.
Ah, mira, pues me lo apunto, ¿eh? Ya no vuelvo a fallar. Y mira, como te mencionaba, Isaro Torrontegui con esos 12 goles para el filial, que le sirven para estar realizando la pretemporada con el primer equipo y que fue una de las más activas junto a Gurtubay. Ambas realizaron alguna que otra jugada en la que se vio la conexión que tienen y esa chispa que tienen las jugadoras jóvenes del Athletic Club.
Bueno, pues nombres a tener en cuenta en un Athletic que está en construcción, lógicamente, como el masculino, pero es que el femenino acaba de empezar, con un entrenador nuevo, con Víctor Martín, que no sé si te sorprendió algo de su propuesta.
Yo ese esquema que te comentaba antes fuera de micros, antes de comenzar a comentar este segundo partido de pretemporada del Athletic femenino, un esquema que la principal novedad para mí fueron esas tres centrales. Porque, claro, por ejemplo, te lo hacía y te lo comparaba con el Athletic de Terzic, que también hemos visto esos tres centrales, pero en fase ofensiva. En este caso eran tres centrales también en la fase defensiva. Un esquema de 3-4-1-2 era el que proponía en el día de ayer Víctor Martín, tanto en la primera parte como en la segunda parte, más allá de cambiar el 11 completamente. Víctor Martín, que optó por ese 3-4-1-2, con dos carriles muy largos y que a los que les daba protagonismo por bandas, incluso las centrales de los laterales también llegaban a incorporarse ofensivamente, y también a tener muy en cuenta la labor de las dos delanteras, porque en este caso, en la primera mitad, vimos cómo Campos, la número 8, conseguía, mediante su poderío aéreo, ganar varias jugadas individuales y de esa manera progresar. Y después, en la segunda mitad, cuando las dos delanteras tenían una labor ya más defensiva y más veloz que la propia Campos que comentábamos ahora, la labor de esas dos delanteras en la segunda mitad era más del contragolpe. Y mediante ese contragolpe sí que consiguió hacer daño el Athletic de Víctor Martín en esa segunda mitad. Pero como te digo, un Víctor Martín que de momento en estos dos primeros partidos de pretemporada opta por ese 3-4-1-2, un esquema con tres defensas, y que puede ser una variante que le puede servir al Athletic y que le puede potenciar esas cualidades que tienen las chicas.
Bueno, pues ese 3-4-3 más clásico, pero con este matiz de una jugadora ahí haciendo de enlace con las dos de arriba. Está bien, nos iremos fijando en un Víctor Martín que hablaba así después del partido, después de esa derrota frente al Tenerife.
Bueno, creo que el equipo ha competido muy bien, se empieza a ver cosas de las que pues vamos trabajando y el equipo que queremos ser. Creo que con balón hemos estado muy bien, pese a que el campo pues había un poquito de dificultad por el estado del terreno de juego. Creo que el equipo ha competido bien también en el momento de defender, de estar ordenado, de ser compacto. En la pena, pues eso, el gol que al final ahí hemos encajado también es una buena acción de ellas y bueno, también es parte de esto y creo que el equipo está bien, creo que el equipo ha transmitido energía, creo que transmite esa ambición que tenemos que tener y esas ganas de pues, ser protagonistas en los partidos que creo que hoy lo hemos sido y marcar una línea para crecer desde aquí. como decimos, es un proceso y hablamos mucho y la palabra proceso la tenemos muy, muy marcada, porque creo que al final hay que adaptarnos a una nueva forma de trabajar, tratar de maximizar el rendimiento, que sean protagonistas también las jugadoras de nuestra cantera es muy importante para nosotros, unificar maneras de trabajar, cambiar ciertas cosas que creemos que pueden sumar al buen trabajo que ya se venía haciendo en el club y a partir de ahí pues seguir mejorando. Pero sí, son partidos que vas juntando mucha carga de minutos, de entrenamientos, en partidos, repartir también minutos. Son partidos que también tienen mucho, mucho cambio, pero a partir de ahí pues a seguir en esta línea.
Bueno, pues a mejorar, porque tienen otro compromiso este mismo domingo, a las 7 de la tarde, frente al Logroño United, a las 7, como digo, en Medina de Pomar. A ver si empiezan ya a encontrarse un poquito mejor las de Víctor Martín, que tiene que trabajar con una plantilla muy joven. Markel, ha tenido bajas sensibles este verano, le está costando retener a sus estrellas, está creciendo el fútbol femenino, ya hemos visto que incluso desde el Barça se están marchando grandes jugadoras, es muy difícil retener cuando entran otros clubes que están pagando más, tanto en la liga como fuera, y hay que basarlo pues prácticamente todo en la cantera.
De hecho, es un bloque muy joven. Analizábamos este aspecto en nuestra entrevista en el Oye Cómo Va con Naya Landaluce y nos decía que eso de alguna manera también es positivo para ellas, porque de hecho las más destacadas del partido, tal y como hemos comentado, fueron en la primera mitad Torrontegui y Gurtubay, futbolistas muy jóvenes, y en la segunda mitad tanto Agote como Iribarren, dos futbolistas también muy jóvenes, canteranas del Athletic Club. Pero claro, en el momento de llevar el partido, de dominarlo, de quizás en esos momentos de juego sucio, podríamos decir, en los que hay que imponerse a conjuntos como el Costa de Tenerife, que cuentan con jugadoras veteranas contrastadas en la Liga F, pues se notó esa veteranía de la capitana, de Oguiza, de Clara Pinedo, de la propia Landaluce, o incluso de Ider Arana en defensa, que daban ese plus a las jóvenes del Athletic Club y que conseguían de alguna manera proyectarlas y maximizar el rendimiento de esas jugadoras jóvenes. Entonces yo creo que Víctor Martín lo que tiene que encontrar y lo que tiene que buscar en estos primeros compases de la temporada, en esta pretemporada, es esa conexión y esa balanza entre la calidad de las jugadoras jóvenes y la veteranía y la de que nos pueden dar las jugadoras ya contrastadas como las mencionadas Oguiza, Pinedo o Landaluce.
El equilibrio, ¿no? El famoso equilibrio. Así se construyen los grandes equipos, con jugadores jóvenes que tienen sus ventajas, la potencia, el hambre, el querer comerse la hierba, y luego las jugadoras más experimentadas que sepan leer los partidos, que conozcan el otro fútbol y que, bueno, pues ganen esas otras batallas más allá de lo plenamente futbolístico. Bueno, pues estaremos muy atentos también a la pretemporada del equipo femenino que sigue con Víctor Martín al frente. Markel Francia, como siempre, un placer, y la próxima semana a la 1:30 en el Oye Cómo Va. Es que recasco.
Suri, Raúl, agur.
Dejamos ahí a Markel, vamos con mensajes de los oyentes en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Dice por aquí, oyendo algunos, entiendo que si un día su empresa quisiera prescindir de ellos, les parecería bien que estuvieran sentados en una silla contra la pared 8 horas, ¿no? Madre mía, comparados con algunos, Franco sería un bendito, y los esclavos de las pirámides, gente privilegiada. Yo voy camino de Villaquieta. Más de 3/4 partes de mi vida ya han pasado, pero menudo mundo os queda, dice. Otro señala que si hay incidentes con los seguidores del Atlético en Marsella, la directiva se hará responsable de ello. Por ir a jugar allí un amistoso, tiene tela contra un equipo que tiene una afición impresentable y peligrosa. ¿No había otro equipo?, se pregunta. Bueno, pues igual no es lo más indicado. Pero bueno, tampoco le obliga a nadie a ir a Marsella a ver el partido de Atleti, ¿eh? Lo que no entiendo es que España y Portugal se hayan unido con Marruecos para albergar el próximo Mundial, dice este oyente. Bueno, mensajes que nos llegan al 688-89-36-35. Seguimos.
Sin ti, no soy nada, pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgravación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasbi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Caritas Vizcaya.
Un minuto pasan de las 2 de la tarde, sigue el debate en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, en el 688-89-3635. Luego leo algunos otros que nos están llegando. Pero vamos a quedarnos con la figura de Marco Van Basten. Recuperamos nuestra sección Goles de la Historia con Aner Gondra. Y hoy repasamos la trayectoria de uno de los grandes goleadores europeos de la historia. Y lo hacemos siempre desde uno de los muchos goles que marcó este jugador.
Nos tenemos que remontar a la final de la Eurocopa del 88, pues ahí es donde Marco Van Basten marcó pues, el gol más famoso de su carrera, de los muchos que marcó. Fue una final contra la Unión Soviética, en la que ganó 0-2 Holanda, pero bueno, es un gol sobre todo que pasa a la historia por, no solo por el título, que también, sino por lo espectacular que fue, ¿no? Es aquella famosa volea desde casi una banda lateral del área, que la engancha perfecta y pasa como un misil por encima del portero. Vamos a intentar repasar un poquito la historia de Marco Van Basten, que fíjate, debutó con 17 años en el Ajax, y aquel día ya quedó una frase que, fíjate, qué presión para un chaval que empieza en el fútbol profesional, ¿no? Dijeron, es el nuevo Johan Cruyff. Dices, la frase, pues bueno, se puede decir de mucha gente que luego tiene todas las papeletas para pegarse la torta en el mundo del fútbol.
¿Cuántas veces la hemos oído aquí con perlas, sí, de Lezama, sí, no?
Pero bueno, pero es que lo curioso de esa frase es que la dijo el propio Johan Cruyff. O sea, que entonces ya...
Más presión todavía.
Más presión todavía. Johan Cruyff es un tipo que tuvo mucho peso en la carrera de Marco. Para que te hagas una idea, ese día en el 82, en abril del 82, cuando debutó en el Ajax, Marco Van Basten entró en el campo sustituyendo a Johan Cruyff, que estaba ya en el ocaso de su carrera. Bueno, como anécdota, aquel día de su debut salió como suplente y Van Basten metió gol. O sea, que ya dijo, bueno, este soy yo.
Sí, estas son mis credenciales, ¿no? Un delantero que siempre ha ido asociado al gol.
Eso es. Y bueno, decía que Cruyff fue muy importante porque a la temporada siguiente pasó a ser entrenador del Ajax y los primeros años, pues desde los 18, de los 19 hasta los 23 que se fue del Ajax, pues estuvo Marco a las órdenes de Cruyff, ¿no? Pero bueno, volvemos a dar un salto hasta el 88 para repasar un poquito lo que supuso esa final. Fíjate si Holanda ha sido importante en la historia del fútbol con todas esas generaciones, pues el propio Cruyff con la naranja mecánica y demás, o la Holanda de Sneijder y demás que jugaron la final del Mundial contra España, pues el de la Eurocopa 88 es el único título que tiene Holanda entre Eurocopas y Mundiales. A pesar de que ha sido una de las grandes potencias, es lo único que ha conseguido ganar en categoría senior.
Siempre están ahí, siempre están ahí, hacen un buen fútbol, están siempre peleando por los títulos, pero al final nunca consiguen nada. Es.
Pues bueno, pues en aquella Eurocopa, era el 88, el seleccionador era Rinus Michels, y le había tocado en el grupo de la primera fase con la Unión Soviética, con Inglaterra y con Irlanda. En principio, pues era un grupo reñido, porque la Unión Soviética era un equipo potente y Inglaterra pues siempre es favorito a pasar a la siguiente fase, ¿no? Debutaron contra la Unión Soviética, que ganó la Unión Soviética 1-0, pero en aquel partido no estaba Van Basten de titular. Van Basten era, en el 88, era el primer año que estaba en el Milan, y nada más llegar se rompió la clavícula y estuvo todo el año lesionado. Solo jugó 11 partidos de liga, y el seleccionador en los últimos 8 meses ni siquiera la había convocado para ningún partido. Entonces era un poco normal que empezase en el banquillo, ¿no? Para el segundo partido, que era ante Inglaterra, ya era el de tres días, entonces con el tema de las rotaciones, pues sí entró, y eso ya pues fue el punto de inflexión en el torneo, pues se ganó 1-3 a Inglaterra y Marco Van Basten marcó los tres goles del partido. Y lo dejó ya todo un poco encaminado. Solo había que ganar a Irlanda en el tercer partido, que costó, se ganó 0-1, pero consiguieron pasar a las semifinales. A partir de ahí ya el Van Basten se convirtió en el protagonista de la Eurocopa. En la semifinal se cruzaron con la Alemania Federal, que era el aparte de uno de los favoritos, era el equipo anfitrión. Y bueno, el partido empezó con un gol de penalti de Lothar Matthäus. Pero luego en el 75 empezó el show de Van Basten. Primero con un piscinazo, que todo hay que decirlo, se tiró vilmente y con pirueta y todo. Y bueno, el árbitro pinchó.
Hay que saber hacerlo bien también.
Eso, también tiene su mérito. Y bueno, pusieron un penalti ahí en bandeja para que Koeman, el jugador del Barça, pues lo marcase el empate. Ya en el 88 sí fue con todas las de la ley Marco Van Basten el que metió el gol de la victoria. Y ya en la final se vuelve a encontrar con la Unión Soviética. Pero bueno, ahí ya había un ingrediente totalmente diferente al del partido inaugural, ¿no? Que era que estaba Marco Van Basten ya como titular. Y bueno, el partido no tuvo color, Holanda ganó con todo merecimiento. El primer gol lo metió Ruud Gullit, que era compañero de la delantera del Milan con Marco Van Basten, pero luego ya el segundo gol fue pues el gol de Van Basten, ¿no? El de la volea que explicábamos. Aquel portero era Dasayev, no sé si te acuerdas, portero del Sevilla, era de los mejores porteros del mundo en aquel momento, pero bueno. Si veis las imágenes en YouTube del gol, está el hombre debajo del larguero y le pasa el balón por encima como un misil y se queda hasta dando trompicones, ¿eh? No, casi se cae al suelo.
Sí, pero hay que dar mérito al golazo de Van Basten.
Sí, sí, era
Van Basten.
Dificilísimo. Además, estaba allí, cuando le va a llegar el balón a Van Basten, está Gullit en el punto de penalti, que lo dices, si hay suerte, igual consigue pasarle el balón a Gullit, ¿no?, para terminar la jugada. Pero para que veas cómo funciona la cabeza de las estrellas del fútbol, el propio Van Basten luego describía el gol así. Decía que cuando iba a recibir el balón, que estaba muy cansada y que pensó que a ver si tenía suerte y podía parar el balón y regatear a los dos defensas que tenía al lado. Y dice, bueno, pero si no hay otra opción, me voy a arriesgar y voy a chutar. Y dice, bueno, todo fue bien. Es de esas cosas que a veces simplemente ocurren. O sea, que pasan dos o tres cosas por su cabeza, elige la más difícil y le sale y no le da importancia, ¿no? Y es de esas cosas que ocurren de vez en cuando.
Que hacen algunos pocos afortunados como Van Basten, porque ese golazo no está al alcance de muchos delanteros, ¿eh?
No. Es, yo creo de los muchos goles que hay, que puedes decir de los mejores goles de la historia, yo creo que es de las voleas la más bonita, desde luego, la más espectacular.
Sí, preciosa, y además en una final y para eso es. Pues eso, conseguir un título.
Eso es. La relevancia del momento también es un ingrediente importante. Después de ese gol, ese año el Van Basten recibe el Balón de Oro, que sería el primero que conseguiría, de los tres que conseguiría, que es algo que hasta entonces solo habían conseguido Platini y el propio Johan Cruyff. Luego ya después ya hemos visto que ha habido jugadores que han ganado 4 o 5 balones, pero bueno, eso es ya otra era del fútbol. Y viene a poder ser el momento cumbre de un jugador que fue lo mejor de una generación en la que se tenía como al PSV y al Ajax como las dos mejores canteras de futbolistas del mundo, ¿no? Bueno, de Europa. Yo creo que hoy en día nos hablan del Ajax y pensamos en cantera y viene de esta generación de jugadores, porque hoy en día el Ajax tendrá una cantera magnífica, pero hay muchísimos clubes de las grandes ligas europeas que tienen ese potencial, ¿no?
Todos han copiado y han querido imitar la cantera del Ajax.
Posiblemente sean los pioneros, ¿no?, de un sistema de sacar chavales de no solo de Holanda, sino luego empezaron a traer chavales de África, de Nigeria, acuérdate de la generación de Canú y todos aquellos.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, era un ejemplo a seguir para Europa, ¿no? En los años que estuvo en el Ajax, Marco Van Basten ganó 3 ligas, 3 copas, una Recopa de Europa y fue 4 veces consecutivas máximo goleador de la liga. Estamos hablando de un tío que debuta entre los 18 y los 22 años de manera consecutiva, gana todo eso. O sea, fue un boom futbolístico. En la última temporada que estuvo en el Ajax, ya se olía que el Milan lo iba a fichar, Berlusconi ya estaba detrás de él, y para que veas, ahí empieza la vida paralela de Marco Van Basten, ¿no? Que por un lado fue un fútbol excelente y por otro fue el dolor, ¿no? Él tenía muchísimas lesiones que le lastraron durante toda la carrera y al final, pues como vamos a ver ahora, terminarían poniéndole punto final muy, muy temprano. ya tuvo una lesión en el Ajax muy importante en el tobillo, y ese último año que se barruntaba el fichaje, pues el propio Van Basten negoció con Cruyff, con el entrenador, de que esa temporada no iba a jugar los partidos de Liga que coincidiesen en una semana con un partido de competición europea. Eso le costó al Ajax una liga, o sea, fíjate cómo andaría el tobillo de ese hombre y cómo verían el negocio que iba a haber después para que renuncien a utilizar a Marco Van Basten y no ganar una liga, ¿no?
Sí, eso hoy en día es impensable, llegar a ese tipo de acuerdos.
Hoy te exprimen hasta la última gota y cueste lo que cueste, y cuando te rompas, pues ya veremos lo que hacemos.
Sí, ya,
¿no?,
vendrá otro, y si te quieres ir o hay que hacer negocio, bueno, pues ya veremos a qué precio, pero sí, ahora hoy por hoy es impensable, aunque bueno, al final le salió bien porque le vendieron al Milan y ahí sacaron tajada también.
Eso es. En el 87, pues fue al Milan. Llegó al Milan como una estrella totalmente mundial y solo tenía 23 años, claro, había metido en 4 años la itemerata de goles, ¿no? Pero ya nada más llegar fue la lesión que hemos mencionado antes de clavícula, que le tuvo todo su primer año casi en el dique seco. Luego se recuperó y sí tuvo 4 años pues espléndidos, ¿no? O sea, con el Milan ganó otras 3 ligas, 2 Copas de Europa, 2 Supercopas de Europa y 2 Intercontinentales. Fue, además, para todos, yo entonces era todavía un niño, pero Marco Van Basten era lo mejor de lo mejor.
Sí, vamos. Ídolo de muchos.
Eso es. Pero ya en el 92 es cuando empieza el declive final. Vuelve a tener una lesión en el mismo tobillo que había tenido en el Ajax. Y no reapareció, se perdió temporada y media, no reapareció hasta la final de la Copa de Europa del 93. Tú imagínate lo necesitado o cómo estaría el Milan, que deciden alinear en la final de la Copa de Europa a un jugador que lleva año y medio sin jugar, lo pone en el campo infiltrado contra el Olympique de Marsella. Eso, o sea, era como...
Sí, eso nos da una muestra de lo que significa, ¿no?, de la importancia de un jugador como Marco Van Basten.
Era un equipo que no era ni mucho menos flojo, porque no había llegado a la final de la Copa Europa, pero bueno, querían... ellos veían necesario a Van Basten en aquel partido, lo sacaron, y el invento pues salió mal, porque a pesar de jugar infiltrado no pudo aguantar el dolor, lo tuvieron que cambiar cuando ya el equipo iba perdiendo 1-0, Y bueno, se quedó el Milan hubiese sido la tercera Copa de Europa de Marco Van Basten. Y ese fue el último partido que jugó Marco Van Basten, porque a partir de ahí se dedicó en exclusiva a intentar recuperarse de esa lesión. Él forzó para llegar al Mundial de Estados Unidos 94, pero el Milan lo sentó en una silla y le dijo: oye, Marco, llevas 2 años en los que solo has jugado un partido, igual nos estás costando mucho dinero como para que tú te pongas y te arriesgues a otra lesión en el Mundial, ¿no? Y le convencieron para, bueno, entre comillas, para no ir, pero no hubo manera. Aquel tobillo no volvió a funcionar y no volvió a jugar. Se retiró con solo 28 años. O sea, fíjate lo que ha sido Marco Van Basten para el fútbol europeo, holandés, y todo se acabó con 28 años.
Y además de esos 28, pues un par de ellos casi prácticamente o más parado.
Eso es, y no, muchos más, sí. Fue un jugador que estuvo totalmente condicionado por las lesiones. Y como broche, señalar Adriano Galliani, el presidente del Milan, cuando se retiró con 28 años, lo anunció con una frase que describe muy bien lo que fue Marco Van Basten, ¿no? Decía que el fútbol pierde a su Leonardo da Vinci. O sea, era... lo catalogaba pues como un artista del fútbol. Y así se fue Marco.
Todo un grande, ¿eh?, y un ídolo de muchos, entre los que me incluyo, en esos años en el Milan. Marco Van Basten, hoy su historia y su famoso gol en la final de la Copa de Europa del 88, bueno, de la Eurocopa, en la que conseguía el título ante la Unión Soviética.
Venga, vamos con más mensajes de los oyentes en el WhatsApp 688-89-3635. Ya por aquí dice un oyente que le encantan las historias de fútbol que contamos. Gracias. Pues gracias a ti por estar ahí escuchando. Otro dice: Marco Van Basten, me pongo de pie. Hay muchos aplausos. Más mensajes. Dejando al margen las preferencias de selecciones de cada uno, me ha sorprendido negativamente lo mal que han asimilado en general la derrota los argentinos. Pues bien, no les ha sentado, ¿no? Muy buenas, ¿de verdad queremos un Mundial en Bilbao?, se pregunta este oyente. Otro dice que por poca tela ha aceptado ir a Lyon, sabiendo cómo es aquello. Bueno, Atleti va a Marsella, no a Lyon. Es el Olympique de Marsella. Pero que no es el mejor sitio para ir, en eso estamos de acuerdo. Otro oyente señala que no obligan a ir a Marsella, pero sí obligan a no ir con la camiseta del Athletic. Una cagada por parte del club el elegir a ese equipo. Otro dice, la final en Marruecos, estos flipan, dice Manu. Por aquí más, alucino con la gente que opina de lo de Julen, de vencedor y sin tener ni idea del por qué. Otro dice que el Mundial en Ceuta. Bueno, 688-89-36-35. Otro dice que bien por las historias, pero ¿por qué no de jugadores del Athletic? Aquí tenemos muchas leyendas. También hemos hecho del Athletic, ¿eh? Pero bueno, tomamos nota. Venga, vamos con otras cuestiones en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
La Liga CT de Traineras llega a Ondarroa este sábado en una regata que podrán seguir desde las 6 de la tarde en esta sintonía. Orio buscará su novena bandera ante Ciervena, segunda clasificada a 18 puntos, pero aún sin tocar trapo. Y ante Bermeo, que es tercera a 23 puntos de la San Nicolás, y eso sí, con tres Icurriñas en sus vitrinas. Hoy nos quedamos con el anfitrión, con Ondarroa, que ocupa la séptima plaza con 62 puntos asentados en esa segunda tanda. Iñaki Errasti es el preparador del antiguo Coama. Iñaki, ¿cómo estás? Arrastión.
¿Qué pasa, Arrastión? Bien, bien.
Todo bien, ¿no?
Aquí estamos, sí, ya con ganas de que llegue el fin de semana y a ver qué tal sale las regatas.
Semana especial, ¿no? Algo especial por lo menos por aquello de que sois anfitriones, claro.
Sí, hombre, siempre se nota, ¿no? El club también, pues preparando todo y bueno, y los chavales, sobre todo los de casa, pues con muchas ganas de remar en casa delante de la afición y con ganas de hacer, a ver, una buena regata y a ver si todo sale bien.
Ya sabemos que los puntos valen lo mismo en todas las regatas, aunque sea en casa, pero bueno, siempre hay una mayor motivación o incluso responsabilidad, el pueblo un poco más volcado, ¿se nota?
Sí, sí, se nota, ya, pues bueno, ya la gente también en la calle te dice, a ver el sábado qué hacéis y bueno, no, bien, buen ambiente, todo preparado, mucha gente que tiene que trabajar, que pues... que se acerca al club y bueno, entre todos, pues a ver si todo sale bien y pasamos un buen día.
Seguro que sí. Oye, ¿qué previsiones de mar y meteorológicas tenéis para el sábado?
Bueno, de momento no da mucha mar, entonces parece que va a estar bastante en calma, pero bueno, todavía habrá que esperar. En los últimos años en Ondarroa han solido pasar, pues, en muchos cambios entre tandas y a ver, pero de a principio no parece. Se va a remar en baja mar, en las mareas tampoco son de coeficiente alto y los pronósticos tampoco dan mucha mar, o sea que parece que va a estar bien para remar.
Bueno, mejor que vosotros no va a conocer nadie, ¿no? Ese campo de regatas.
Bueno, muchas veces pasa, ¿eh? Igual antes de la regata dices que va, yo cogería esta calle y luego ves las tres tandas y justo ha sido al revés. Entonces el que el que más sabe también muchas veces no sabe nada y, y bueno, habrá que esperar, pero sí, es el sitio donde entrenamos y bueno, siempre conocemos un poco y a ver si podemos hacer buena regata.
A ver si sabes o no sabes. ¿Qué calle te pides ahora mismo?
Bueno, pues igual la 3, pero bueno, como te digo, igual luego todos ganan por la 1 y nada, pero bueno, si me dan para elegir, pues elegiría la 3.
Bueno, estamos en el ecuador de la competición, Iñaki, estáis séptimos con 62 puntos. No sé qué valoración haces de lo conseguido hasta ahora.
Bueno, valoración buena, ¿no? Al final nuestra intención era, pues eso, dejar lo antes posible dos equipos por detrás, los que evitas el descenso directo y los playoffs, y de ahí para adelante, pues si se podía, pues a ver si podíamos pelear para entrar en la segunda tanda, ¿no? Y bueno, nos hemos encontrado que desde el principio hemos hecho buenas regatas y nos hemos colocado ahí en un séptimo puesto bastante cómodos y con diferencia con los de la primera tanda, y eso te da mayor tranquilidad para remar y para hacer las cosas. Y bueno, contentos, es verdad que no esperaba pues en estas fechas tener tanta diferencia con los de atrás, y bueno, eso te da pues como te he dicho, pues otra tranquilidad para entrenar y para planificar las cosas.
Está claro que estáis ahí muy asentados en la segunda tanda, hombre, que a la de honor no da, pero tenéis ese colchón de 16 puntos que os da esa tranquilidad, ¿no? Que es un poco el objetivo cuando empieza la temporada, estar ahí, no sufrir y a ver qué pasa.
Eso es, el objetivo principal es mantenerse en la categoría y bueno, si se puede evitar los puestos de playoff también mejor. Y bueno, pues estar como estamos en la segunda tanda, séptimos, y bueno, haciendo regatas yo creo que bastante buenas, y bueno, y en la segunda tanda también pues ha habido regatas que hemos peleado, por lo menos hemos dado guerra tanto a Donostiarra que a Hondarribi, que creo que están por encima nuestro, pero bueno, hemos sido capaces de apretarles un poco y así seguiremos.
¿Cuál es la regata, el día que más satisfecho te ha dejado la trainera?
Bueno, hemos hecho regatas muy buenas. Yo creo que la contrarreloj de Bilbao fue muy buena regata. En Galicia también hicimos buena regata. En La Concha también, con muy mala mar, pues bueno, estuvimos ahí y bueno, estoy contento con... Creo que este año no ha habido ninguna regata para decir que hemos fallado, igual en Ciervena, no solo por resultado, también por ahí igual no supimos remar bien, pero bueno, estamos siendo bastante... quiero decir que no estamos fallando y bueno, a ver si constantes en nuestra remada y a ver si seguimos así.
Vamos, que contento con las sensaciones, ¿no? Desde dentro la trainera fluye y bueno, siempre hay algo que pulir, siempre hay detalles, me imagino, pero que la ves bien.
Sí, pero bueno, tampoco nos podemos relajar, ¿eh? Muchas veces suele ser peligroso, te encuentras cómodo, tal, y luego para cuando te des cuenta, pues igual tú has bajado o los rivales también han subido y al final no es el rendimiento de cada trainera solo, también cuenta qué nivel está dando el rival y no hay que descuidarse y tenemos que seguir intentando mejorar y ese es el camino.
Ondarroa se basa siempre en la cantera. ¿Qué tal están yendo los chavales?
Muy bien, ¿no? Ya el año pasado ya tuvimos, digamos, un cambio de generacional y bueno, este año también pues tengo unos 5 remeros de 2005, el patrón que es del 2006, luego tenemos algunos también de 2004-2003, gente joven, y que son los que tienen que mejorar, ¿no? Con los ya mayores es difícil mejorar, o sea que a ver si los chavales cada año dan ese salto, que creo que lo están dando desde el año pasado también, los que siguen, han dado un salto y se nota, y bueno, pa el futuro también ese es el camino y tiene que ser, ellos tienen que ser los que tienen que sacar el club para adelante.
Está claro. Respecto al nivel de la liga, ¿qué te está pareciendo este año? No sé si ha subido con respecto al año pasado, ha bajado, ¿cómo lo calificarías?
No, yo creo que Ori está dando un nivel muy alto, muy bueno, pero luego los otros de la tanda de honor igual, respecto al año pasado, que no ha subido el nivel. Creo que Orio está dando nivel bueno, pero lo que te he dicho, que sus rivales igual desde el año pasado no han subido al nivel. Y bueno, y atrás, pues es verdad que al principio de temporada yo pensaba que los gallegos iban a andar más, por lo menos que estaríamos en esa pelea todo, más los seis equipos de atrás, pero bueno, se ha visto que desde el principio han quedado atrás y bueno, eso nos ha venido bien, pero bueno, me ha sorprendido eso, igual que esperaba un poquito más de los gallegos.
Ahora mismo la cosa para la última plaza está entre Ares o Chapela. ¿A quién ves peor?
Bueno, pues, veo una lucha grande. Igual en regatas, en calma, en Bare, Chapela están dando mejor, pero cuando hay movimiento, pues igual Ares está haciendo mejores regatas, ¿no? Y no veo uno por encima del otro y, bueno, un poco habrá que ver también entre ellos, pues eso, lo que te digo, se necesita también un poquito de suerte y a ver, pero creo que lo van a tener hasta el final de temporada, van a tener guerra.
Lo que está claro es que Orio ha cumplido con las expectativas, como decías, el año pasado también arrasando. Antes pues le pasó en su día a Bermeo, ¿no? Que amasan casi todas las icurriñas. Es muy difícil ahí meter mano. Claro, para ellos está muy bien. Para el espectáculo estaría mejor que se repartiera un poco, ¿no? Pero bueno, tenemos lo que tenemos.
Bueno, al final sí, para la afición igual, pues cuanto más igualdad, mejor, ¿no? Eso está claro, pero bueno, también cuando ves una traina andar rápido también, pues también gusta ver que andan rápido, pero bueno, es verdad que para el espectáculo igual pues sería mejor que estuviera más igualado, pero en estos momentos por lo menos es lo que hay y creo que de aquí a final de año también va a seguir siendo así.
Sí, tiene toda la pinta. Oye, ¿miras ya un poco de reojo a la Concha o no?
Hombre, siempre creo que todo el mundo no mira de reojo a la Concha, pero bueno, al final para llegar bien a la Concha tienes que, para mí lo mejor es hacer buenas regatas y los buenos resultados te dan esa confianza que se necesita para llegar bien y sí, es verdad que con la distancia que tenemos atrás no tenemos, de momento parece que no vamos a tener peligro, pero bueno, como te digo, lo mejor es seguir en la dinámica de siempre, entrenar bien, seguir mejorando y si tenemos buenos resultados, pues eso nos dará fuerza para llegar bien, tanto técnica y de moral también, pues para llegar bien a finales de agosto.
En lo personal, Iñaki, estás en tu décima temporada, si no me fallan las cuentas.
Novena.
Me han fallado las cuentas. Bueno, novena, no es mucho menos. Al frente del antiguo Coama, ya casi toda una vida, ahí al frente de Ondarroa.
Bueno, es verdad que se me ha pasado rápido, ahora pensar que llevo ya 9 años ahí, pero sí, bueno. Estamos a gusto y bueno, creo que hemos hecho cosas bonitas. Igual algunas cosas se podrían hacer mejor, pero bueno, a gusto con lo que hemos hecho y bueno, pues con la gente también, el club, no me mete ninguna presión y bueno, creo que es un buen sitio para trabajar y bueno, y con los chavales de casa también, pues ver que chavales que antes eran cadetes o cuando empecé y ahora verles en la trainera, pues es muy bonito y bueno, a ver si sigue mejorando y nada, a ver si tenemos a Ondarroa en primera muchos años.
Cuando uno lleva ya tantos años, no sé, ¿le da por empezar a pensar en aventuras nuevas o para nada? ¿Tú quieres estar ahí muchos años todavía?
No, nos gusta lo que hacemos, pero bueno, siempre se te pasan por la cabeza años sabáticos, no he tenido ningún año sabático, hace 2 años dejé de remar y eso también te da otra tranquilidad, pero bueno, la verdad es que en 20, 26 años no conozco un verano tranquilo o bueno, y ya se te pasan por la cabeza en pensar en cosas diferentes o tal, pero bueno, ya veremos. Primero acabar este año bien y luego ya se verá.
O sea, que este verano les va a costar convencerte, me estás diciendo.
No, al final, no sabemos. A ver cómo acabamos y bueno. Y aparte del remo también hay otras cosas y todo no depende de ti solo y bueno, ya se verá.
Vale, vale. La última, y sin querer meterte en líos, pero ¿qué te parece la decisión de los clubes femeninos de negarse a remar en Donosti? Porque había mala mar, les han abierto expedientes, están en proceso de alegaciones. ¿Qué te parece todo eso?
Bueno, no sé muy seguro cómo fue el tema tampoco, pero mi opinión es que los entrenadores tenían razón, que no estaba para remar y al final es lo que decidieron todos los clubes. Entonces, el comité técnico, si hubieran hablado con el comité técnico, no creo que hubiera ningún problema para no remar. Entonces, no sé si hablaron con el comité técnico, no hablaron o no sé lo que pasó. Para mí, mi opinión es por lo menos que no estaba para remar. Y si todos los clubes estaban de acuerdo, me parece que no habría ningún problema para suspender esa regata.
Que se acabó suspendiendo, aunque es verdad que, bueno, les acusaban un poco de negarse antes, ¿no?, de tomar esa decisión. Pero bueno, están en proceso todavía de alegaciones y veremos en qué queda todo esto. Iñaki Errasti, gracias por acompañarnos en nuestro Oye Cómo Va. Mucha suerte para el sábado y para lo que resta de temporada. Un saludo.
Vale, esfercasco.
Agur. Dejamos ahí al preparador de Ondarroa. Vamos con otras cuestiones.
Radio Popular, Erri Ratia.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Óscar Ringo Bonavena. Excéntrico, sincero, bromista, fanfarrón, carismático, un tanto infantil. Marcó una época en el mundo del boxeo con un estilo acorde a su personalidad. Valiente, rotundo, sin dar nunca un paso atrás. Tenía ansias de gloria y eso le llevó a enfrentarse en 1970 con el título mundial en juego ante el más grande de los grandes, Muhammad Ali, en un combate ya histórico. La pelea se presentaba desigual. Era David contra Goliat, el púgil más grande de la historia contra aquel entusiasta aspirante. Cassius Clay, conocido como Muhammad Ali tras su conversión al islamismo, frente a Óscar Ringo Bonavena. Aquella noche del 7 de diciembre del 70, el gélido ambiente exterior contrastaba con el calor que se vivía dentro del Madison Square Garden de Nueva York, el más majestuoso escenario que se podía imaginar para un combate que ponía en juego el título mundial de los pesos pesados. El argentino, fiel a su estilo, no dudó en provocar a su rival los días previos, retándole de manera descarada, diciendo que le iba a matar, le llamaba gallina por no ir a la guerra de Vietnam. Con las apuestas 10-1 en su contra, Bonavena, todo punto honor, llegó a tumbar a Muhammad Ali y soportó estoicamente 14 rounds en pie antes de ceder en el 15º, tras una muestra de coraje pocas veces vista, como admitiría casi sin aliento el más grande boxeador de todos los tiempos. Ringo le llevó al límite. Todavía se habla de aquel combate en el mundo del boxeo, un combate que paralizó al país argentino. Fue el momento cumbre de la carrera de nuestro protagonista, quien, sin llegar a ser nunca campeón del mundo, dejó una profunda huella por su coraje, su peculiar personalidad, sus ocurrencias y sus excentricidades. No pudo llegar a ser campeón porque se enfrentó a los Mohamed Ali, Joe Frazier, Floyd Patterson, Jimmy Ellis. Su figura trascendió ampliamente el mundo del pugilismo, especialmente en su Argentina natal, donde era mucho más que un ídolo. Porque hay que tener mucha personalidad para ponerse el apodo a sí mismo. Un buen día decidió que se haría llamar Ringo, como su admirado Ringo Starr. Su trayectoria como boxeador profesional se saldó con 58 peleas ganadas, 44 de ellas por KO, 9 perdidas, casi todas contra campeones o excampeones mundiales norteamericanos, y un empate. Pese a que no pudo derrotarle, siempre plantó cara a los más grandes a base de coraje, pundonor y temeridad, sin miedo a nada. Sería una constante en su vida y también en su muerte. Óscar Natalio Bonavena nació el 25 de septiembre del 42 en el barrio de Boedo, en Buenos Aires. El octavo de los hijos que tuvieron Vicente Bonavena y Dominga Grillo, cabezas de una familia muy humilde que en ocasiones rozó la pobreza. Fue un niño callejero y peleador, según sus propias palabras. Curiosos fueron sus primeros contactos con el mundo del boxeo, vía carnaval, siendo todavía un chaval. La pobreza en este caso le pudo mostrar el camino. Decía que siempre le disfrazaban de boxeador cuando era pequeño porque era lo más barato, desnudo, con un pantaloncito y un par de guantes prestados por un vecino. Siendo un adolescente, su familia se trasladó de barrio, llegando a Parque Patricios, donde se convirtió en un incondicional del Club Atlético Huracán. Dejó pronto la escuela en sexto grado y realizó diversos trabajos para ganar algo de dinero. Repartidor de pizzas, ayudante de carnicería, picapedrero. A los 16 ya había decidido que su destino estaría en el ring. En 1959, con 17 añitos recién cumplidos, se proclamó campeón amateur de Argentina. A principios de los 60 se inició como boxeador profesional. Y tras una derrota en su primer combate, pronto cosechó los primeros éxitos, logrados con un estilo valiente y agresivo. El mismo estilo agresivo, en definitiva, que le jugó una mala pasada en el 63, durante los Juegos Panamericanos, y que a punto estuvo de costarle su carrera profesional. Furioso por la paliza que le estaba propinando el norteamericano Lee Carr, le mordió el pecho en pleno combate. Fue descalificado y duramente castigado por la Federación Argentina, pero no se rindió. Se marchó donde estaba el dinero y la gloria. Se marchó a Estados Unidos. Viajó con lo opuesto, acompañado de su hermano José, con unos pocos dólares en el bolsillo y una carta de recomendación del representante Tino Porcio. Pronto destacó en la Gran Manzana por su pegada y capacidad para asimilar golpes, puro coraje. Así fue como bautizó a todos los amantes del boxeo y como consiguió hacer fortuna en este duro deporte. En esa época ya se hacía llamar Ringo. La vida le cambió la noche del 4 de septiembre del 65 en Buenos Aires, cuando pasó apenas unos minutos de la nada a la leyenda. Se enfrentaba al campeón argentino de los pesos pesados y gran ídolo local, Gregorio Goyo Peralta, quien años atrás había protagonizado un gesto de desprecio hacia un entonces desconocido Bonavena. Herido en su orgullo, se dedicó las semanas previas al combate a provocar a su rival. «Que me traigan a Peralta», gritaba, «que le arranco la cabeza». Ya tenía una bien merecida fama de fanfarrón. La expectación es cierto que era máxima en todo el país y el ambiente se caldeó hasta límites insospechados. Más de 25.000 personas abarrotaron el Luna Park y otros muchos se quedaron fuera sin entrada. Bonavena subió al ring entre una gran pitada y lo abandonó 18 minutos después de comenzado el combate entre una colosal ovación, tras haber derrotado por KO con un golpe seco y poderoso de izquierda a Peralta. «No te tomes en serio mis insultos, fueron para promocionar la pelea», le dijo el nuevo campeón argentino cuando se encontraron en los vestuarios. «Lo único que te pido», dijo ya el derrotado, «es que seas un campeón en serio, tanto dentro como fuera del ring». Como escribió entonces el periodista deportivo Ulises Barrera, autor de numerosas crónicas pugilísticas, en 18 minutos y con un solo golpe, ese boxeador tosco, desmañado, sin técnica, con esos pies planos que le obligan a andar como un oso, pero a puro coraje, pasó del odio al amor y de la nada a la leyenda. Días después de su victoria, fue al estadio de Huracán a recibir un homenaje de la hinchada del club de sus amores, con vuelta al campo olímpico incluida. Aquel día nació la famosa copla, que le recordaría para siempre. Somos del barrio de la quema, somos los hinchas de Ringo Bonavena. Siguió boxeando con éxito en el país de las barras y estrellas, lo que le llevó a verse las caras con frecuencia contra los mejores. Venció al campeón canadiense Chubalo, al alemán Middleberg, y también combatió dos veces contra el gran Joe Frazier. En la primera de ellas, en septiembre del 66, le tumbó en dos ocasiones. Sin embargo, en la segunda, dos años después, con la corona de los pesos pesados, no tuvo opción alguna de ganarlo. Pero su combate más importante, como ya hemos recordado, tuvo lugar en diciembre del 70, contra Muhammad Ali. Desde que empezó su exitosa carrera como boxeador, el dinero entró a borbotones en su cuenta corriente. Tras años de pobreza y privaciones, empezó a desarrollar un gusto irrefrenable por el lujo. Una mansión, los coches más exclusivos, suites en los mejores hoteles, relojes de marca, joyas, objetos de oro. No le faltaba de nada. Ringo ya estaba casado con Dora Raffo y tenía dos hijos. Su popularidad era tal que llegó a actuar en tres películas. E incluso se atrevió a grabar un éxito popular, una canción de ínfima calidad, Pío Pío Pa. Era un auténtico ídolo de masas también fuera del ring. Sincero hasta el extremo, despreocupado, demasiado inocente en ocasiones, su franqueza desmedida, tal y como lo pensaba, lo decía, le jugó malas pasadas en la vida, especialmente por denunciar amaños en las peleas. En el 69 dijo haber participado en algunos combates con resultado previamente convenido y por esas declaraciones fue boicoteado por una gran mayoría de empresarios de este deporte. En más de una ocasión criticó duramente al establishment del boxeo, especialmente a algunos organizadores de combates con pocos escrúpulos. Tras haber alcanzado la cúspide en ese combate con Muhammad Ali, la carrera de Bonavena pareció entrar en una cuesta abajo. A principios del 76 regresa a Estados Unidos, en concreto a Nevada, donde tenía firmadas varias peleas. Pero entonces se cruza en su camino una persona que marcaría de manera decisiva los últimos meses de su vida. Quiso el destino que Montano vendiera el contrato de Ringo a un hombre de Las Vegas de 53 años, de origen siciliano, relacionado con la mafia, los casinos y la prostitución. Joe Conforte regentaba junto a su esposa el lujoso burdel Mustang Ranch en Reno. En aquel insólito lugar disputaría Bonavena su último combate, en febrero de ese año, ante el mediocre boxeador Billy Joyner, al que solo pudo derrotar por puntos. Aquella pelea dejó muy mal sabor de boca al campeón argentino. Firmó un nuevo contrato profesional con Sally Conforte, la mujer del mafioso, y ese fue el principio del fin. Numerosos incidentes con sus nuevos agentes, tiras y aflojas. Y tras anunciar el boxeador a su mujer que volvía a Argentina después de arreglar una cosa, quiso saldar cuentas con sus representantes y acabó muerto por un disparo por uno de los guardaespaldas de Joe Conforte. Ese guardaespaldas solo pasó 15 meses en prisión porque lo consideraron homicidio involuntario. Sea como fuere, aquella bala ponía punto y final a los 33 años a la vida de Oscar Ringo Bonavena. Días después sería sepultado en el cementerio de Chacarita en Buenos Aires, entre continuos llantos y muestras de dolor de una multitud.
Radio Popular, Herri Ratia.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
Catorce minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Vamos con algún mensajito. Nos decían por aquí que mal perder tienen los argentinos después de la historia que acabamos de repasar. Mira, uno nos dice, una pregunta de selecciones. Cuando haya selección vasca, si un jugador del Athletic decide ir con la española, ¿cómo sentará a la gente? ¿Cómo trataremos al jugador? Pues espero que bien y con respeto. Pero entiendo la preocupación del oyente. Nos quedamos con otra de las historias que nos acerca a Juancho Arranz. En este caso, vinculada al Atleti. Y la historia de la Cruz del Gorbea.
Que nuestro querido Athletic fue, a principios de su creación, un club que, además del equipo de fútbol, contaba con otras secciones que desarrollaban otros deportes. Y como bien dices, hoy me gustaría hablar de montaña.
Montaña relacionado con el Athletic. A ver, cuenta.
La Federación Vasco-Navarra de Montaña organizó un 31 de julio de 1927 una gran concentración en el Gorbea con motivo del Día de San Ignacio, que desde entonces se viene celebrando esta reunión. Bueno, decían la prensa de aquella época que había que destacar la algarabía y jolgorio que reinó en Villaro aquel domingo día 31. Y desde la víspera muchos excursionistas pues habían pernoctado en la villa para aprovechar la frescura de la mañana para subir. Pero también el mismo día fueron llegando tranvías que conducían a los alpinistas de diversos pueblos y destacaban los del Club de la Peña y el Baskonia, con dos tranvías especiales más los del Duranguesado. Y habría que añadirles los que vinieron de Bilbao en el tranvía, sin olvidar a los dos grandes autocares que llegaron de Eibar.
Bueno, y muchos que subieron por la mañana para ahorrarse el calor, claro.
Sí, pero algunos cuando llegaron de madrugada ya arriba a Guiriñao se pudieron enterar de un triste, terrible accidente que se había ocurrido durante la noche. Y era Manuel Galo Bacigalupe Cid, que era federado del Athletic Club de Montaña. Iba con un acompañante, que era compañero de trabajo también, Álvaro Cristóbal, y habían llegado a Bilbao en tranvía precisamente para eso, para subir de noche, y llegaron a pernoctar al refugio hospedería que entonces regentaba el Eleuterio Goicoechea, y llegaron sobre las 10:30 de la noche. Ante la falta de sitio, en el mismo decidieron trasladarse a otro refugio que estaba situado muy cerca del que tenía propiedad el señor Rotaeche. Bueno, la densa niebla obligó a Bacigalupe a proveerse de un farol para alumbrarse, y tras él, a unos cuantos metros, pues marchaba su compañero. Y cuando llegaron al Dape, el amigo Cristóbal vio dar vueltas al farol y entonces se percató de que algo habría ocurrido. Sintiendo la desgracia, comenzó a demandar voces de auxilio.
Se había despeñado Bacigalupe.
Sí, y tardaron unas cuantas horas. Cerca de las 3 de la madrugada se presentó un pastor llamado Cecilio para los de la zona, y al cual dio cuenta de lo ocurrido. A él le acompañaron otros excursionistas que estaban allí en la chabola con él, y se dedicaron a recorrer los alrededores del lugar, y por desgracia hallaron al poco tiempo a Bacigalupe completamente destrozado. Bueno, a las 11 de la mañana, como estaba previsto, pues se celebró una misa en euskera y castellano, oficiada por el padre Benito de la Racochea, y al final se rezó un responso por el alma de Manuel Bacigalupe. Posteriormente, en Egriñao tuvo lugar la inauguración del refugio Zayorrate por parte del Club Deportivo, y aprovechó el Antonio Vandrés, entonces presidente de la Federación, para dirigir unas palabras a la concurrencia, alabando las virtudes de Manuel como persona y como alpinista, indicando al mismo tiempo la organización de un acto para honrar su memoria. Y aquí hay una curiosidad, porque dice que a continuación se anunció, que estaban suspendidas todos los actos oficiales preparados para ese día.
De puertas afuera, ¿no?
Sí, porque a la 1 de la tarde pues se celebró el banquete que estaba dispuesto para 48 comensales entre autoridades y representantes.
Bueno, ya sabemos que eso suele ser así.
Bueno, Manuel Bacigalupe era empleado de Hidroeléctrica Ibérica y dejaba viuda y 6 hijos. Como decíamos, apasionado de la montaña, era afiliado al Athletic Club de Montaña y también se dedicaba a arbitrar partidos de regional.
Y la desgracia en la montaña creo que no acabó con él.
No, porque su hijo Enrique también perdería la vida en la montaña. Fue en el Mont Blanc, un 18 de julio de 1953, junto a 3 compañeros, José María Peciña, Carlos Ugarteche y Manuel Yanke. Y a raíz de esta desgracia es cuando se elevó el monumento que hay en Besaide y se celebra el recuerdo todos los terceros domingos de septiembre.
¿Y el Athletic qué hizo?
Pues en su recuerdo, el presidente Manuel de la Sota acordó erigir un recuerdo en forma de cruz en una zona que está en la senda de la Pursulo, que sube de la Miñape hacia Griñao. No es el sitio exacto donde se despeñó. Y junto a esta cruz en memoria de Bacigalupe se encuentra otra dedicada a un pastor llamado Gregorio Beoví de Basterrechea. La Federación Bosco Navarra, posteriormente en su junta de 3 de agosto, decidió abrir una suscripción en favor de la viuda e hijos y la encabezó con 1.000 pesetas y los directivos de su bolsillo aportaron 500. Igualmente el Athletic aportó 500 y la directiva 200.
De aquella época, que era un dinerito.
Sí, sí. Y bueno, el Club Alpino Aldazcora abrió a la vez otra suscripción en la que se podían recibir aportaciones en su domicilio, que era en el centro San Luis Gonzaga, en la calle La Paz, y la Sociedad Bilbao Alpino Club la abrió con 75 pesetas, aportando y dando un empuje para que se unieran muchas aportaciones a título personal. Las hubo desde una peseta hasta lo que cada uno podía.
Sí, cada uno lo que buenamente pudo. Y aquí creo que quieres terminar con un llamamiento y un mensaje. Tú que eres aficionado de la montaña.
Sí, aficionado y federado. Cuando oímos eso de que los rescates que son costosos, bueno, yo aconsejo sin más a todos los que les guste la montaña, pues que procuren federarse para estar asistidos de precisamente de todos los accidentes que puedan ocurrir. Puede ser desde una caída hasta una torcedura de tobillo. Por menos de 80 euros, un adulto está cubierto de todos los percances en las salidas en Península y Pirineo Español. Lógicamente los jóvenes pagan menos. Y encima pues, recibes una revista pirenaica donde habla de temas de montaña.
Bueno, pues ahí está el consejo para todos los mendizales. Y ese recuerdo de esa cruz mandada a colocar por el Athletic en honor a un aficionado rojiblanco que perdió la vida en el Gorbea.
Pasajai, Maruri Jatabe celebra San Lorenzo. Este jueves chupín y pregón a cargo de la piloto Nora Esteban, Chistorra y Pincho Moruno y Folk, con Miren eta Roberto Echevarría. El viernes, Ume Neguna, concurso de playback y DJ toda la noche. Maruri Jatabe co Hayak, Bardintasunean Bici. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait.
Recta final de nuestro Yo Cómo Va para abordar otras cuestiones. Teníamos un mensaje pendiente por aquí todavía en nuestro WhatsApp. Dice así, respecto a la preocupación del oyente de cómo trataría San Mamés a un jugador que decidiera jugar con España. Mi preocupación es cuándo podremos ver jugar de manera oficial a la Euskal Selección. Vamos con ciclismo porque el mexicano Isaac del Toro ha prorrogado su contrato con el UAE hasta 2031. Uno de los corredores más prometedores, bueno, ya es una realidad, compañero de Pogacar, y el UAE se asegura que va a estar en sus filas. No nos bajamos de la bici porque el escocés del equipo Netcompany Ineos, Oscar Only, ganaba ayer la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. Y se encaramaba al primer puesto de la clasificación general. Se la jugó en un mano a mano con
Chicone en ese sprint entre los dos y se llevó la victoria. Markel Beloki acabó séptimo. Veremos qué pasa en la jornada de hoy. Mientras tanto, Demi Bollering se imponía en la quinta etapa del Tour femenino, 140 kilómetros. La suiza de Movistar conseguía aguantar junto a ella, Reuser, y ser segunda de etapa para mantener el liderato de la general. Pauline Ferrand-Prévot, vencedora de la general del año pasado, perdía casi todas sus opciones al repetir otro mal día. Paula Blasi se dejaba también tiempo y cae de las favoritas. En los frontones, Larrazábal y María Ezcurrena se meten en la final de la Feria de la Blanca. En la primera semifinal ganaban a Lasso y Albizu por 22-13. El tanteador estuvo igualado al principio, con Lasso un poco inspirado, pero Albizu no tuvo su mejor día. Hoy se juega el otro billete, ¿eh?, en el Ogueta para estar en la final de la Blanca. Altuna III y Rezusta se miden a Zabala y Zabaleta. Y España cerró su participación en los europeos de natación artística con otra medalla, la plata en la rutina acrobática, que le deja con un total de 8 preseas. Vamos cerrando ya nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos como casi siempre con música. Con este tema que no necesita presentación, con el último de la fila, nos despedimos hasta mañana. A la 1:30 en el Oye Cómo Va, con una visita, por cierto, muy especial, ¿eh? No se la pierda. Mañana a la 1:30 en nuestro Oye Cómo Va. Les esperamos. Berarte, agur. No se puede remediar, si eres de los que no tienen...